Buenas tardes, tengan todos y todas. Pues mi nombre es Dacia González y me corresponde darles la más cordial bienvenida. Es un placer que nos acompañen en el primer conversatorio del año 2024, denominado Perspectivas Tecnológicas en los Rankings de Universidades de América Latina, organizado de manera colaborativa entre la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad Autónoma de México y la Corporación Universitaria para el Desarrollo del Internet, UDL. Como todos sabemos, los rankings de las universidades en fechas recientes han generado algunas polémicas, sobre todo donde se exponen diferentes argumentos desde temas que mencionan un sesgo que pudiera generarse a partir de quién y qué país genera hace la medición, el objetivo por el cual hace la medición, la cobertura, la metodología, los indicadores, entre otros. Sin embargo, independientemente de todo lo anterior, un común denominador que considero es rescatable y que debemos considerar es la importancia de incrementar la visibilidad en los motores de búsqueda del quehacer institucional de nuestras instituciones de educación superior. Del bagaje académico y de investigación que se produce en cada institución, en cada universidad. Y esto es a través de la cara que da cada una de las universidades al mundo, que es la web. Porque es un hecho que en la actualidad la presencia en línea de las universidades impacta en su reputación, en su imagen y en la calidad académica, lo que piensan o ven de esa institución de educación superior en el exterior. Para mejorar el incremento de esta visibilidad, pues es necesario conocer buenas prácticas, herramientas tecnológicas e iniciativas muy específicas, además de que la publicación para lo cual se preparó este conversatorio nos ayudará precisamente a conocer algunas de ellas. Contaremos con la participación de brillantes académicas, mismas que son expertas en la materia y que en un momento más serán presentadas como debe ser por el licenciado Jorge Palacios Elizalde, quien en este conversatorio fungirá como moderador. Pues acto seguido procedo a dar lectura a la síntesis curricular del licenciado Palacios. Él es experto en procesos de transformación personal y organizacional. Ha concluido exitosamente más de 200 proyectos sobre su especialidad, tanto en el ámbito nacional como en el plano internacional, en organizaciones de la iniciativa privada, la académica, el gobierno y en centros de investigación. Es licenciada en Administración de Empresas y maestrante en Gestión Estratégica de Recursos Humanos. Cuenta con una especialidad en Economía Conductual. Contribuyó con la fundación y en el impulso de RELAIS en la Asociación Mexicana para la Calidad de Ingeniería de Software, AMSIS, AMIOR, la Asociación Mexicana de Software Libre y el Instituto para la Transformación Digital en las Organizaciones Educativas. Ha sido evaluador del Premio Nacional de Tecnología e Innovación y Capacidades de Procesos ISO y ha participado en el diseño e implementación de modelos para la competitividad como son Microsoft, ISO IEC 29110, fábricas de software, clusters, exportación, procesos con alta madurez y educación a distancia. Y si eso fuera poco, es coach de negocios, emprendimiento, transformación ejecutiva y flow. También ha sido conferencista y consultor de liderazgo en el John Maxwell Team. Muchas gracias, licenciado, por su colaboración y apoyo. Pues no cabe duda que en este conversatorio se van a plantear temas que van a ser muy enriquecedores, sobre todo para todos aquellos que estamos interesados en la mejora de nuestra visibilidad web. Así que entremos en materia y cedo la palabra al licenciado Jorge Palacios. Adelante.
Muchísimas gracias, maestra Dacia. Es para mí un honor y un placer compartir este espacio en donde nuestras especialistas van a transmitirnos a todos nosotros estos enormes hallazgos que les ha llevado muchísimas horas alcanzar. Siéntanse todos en confianza de participar mediante el chat. Estaremos transmitiendo sus inquietudes en la segunda parte de este conversatorio. En la primera parte, nuestras especialistas van a hacer sus respectivas presentaciones. La doctora Marion Loy en un momento nos compartirá una charla dedicada a las 2 décadas de los rankings universitarios internacionales, expansión, diversificación y tensiones. A continuación, la doctora Marcela Peñalosa nos compartirá su conferencia, La importancia de la visibilidad web en una institución de educación superior. En la segunda parte les haremos algunas preguntas que hemos diseñado para ello y por supuesto transmitiremos las preguntas representativas que ustedes nos hagan favor de compartir. Así que por favor no dejen de participar preguntando, comentando lo que sientan que es importante para ustedes. Este conversatorio llamado Perspectivas tecnológicas de los rankings universitarios en América Latina tiene esta razón de ser. En la era digital, la presencia online se ha convertido en un aspecto fundamental para las instituciones y profesionales en todos los campos. Sin embargo, la visibilidad web, más allá de simplemente tener un sitio en Internet, ya que implica una estrategia integral que abarca desde la optimización técnica hasta la gestión y generación de contenidos relevantes. En el contexto de las universidades, la gobernanza de la visibilidad web se vuelve crucial, especialmente cuando se aspira a mejorar el posicionamiento en los rankings universitarios. Este conversatorio explora las perspectivas tecnológicas en la gobernanza de la visibilidad web, con un enfoque en particular a universidades de América Latina. El objetivo que tiene es analizar y discutir las estrategias tecnológicas que pueden ser implementadas para mejorar la visibilidad web de las universidades en América Latina, especialmente en el contexto de los rankings universitarios. Además, se pretende identificar las mejores prácticas y las herramientas tecnológicas disponibles para optimizar la visibilidad online, así como los desafíos y las oportunidades específicos que enfrentan las universidades de la región. Y bueno, pues para entrar en materia, tengo el honor de presentar a la doctora Marion Whitney Lloyd. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación INSUE de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1. Entre octubre del 2020 y abril del 2024, fungió como subdirectora de Evaluación Universitaria e Impacto Social de la UNAM. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, campo sociología y maestra en estudios latinoamericanos de la UNAM, así como licenciada en letras inglesas e hispánicas de la Universidad de Harvard. Sus temas de investigación incluyen los rankings internacionales de las universidades, equidad e inclusión educativa, política comparada de la educación superior con enfoque en Estados Unidos, México y Brasil y universidades interculturales. Durante 15 años fue corresponsal en América Latina, el Caribe y Asia del Sur para medios estadounidenses y actualmente escribe una columna mensual sobre la educación superior en el mundo para el suplemento Campus Milenio y medios internacionales. Entre sus publicaciones recientes está el libro Los Rankings Universitarios en América Latina 2013-2022, publicado por la UNAM. Debido a su trabajo sobre los rankings, en 2023 fue invitada por la Universidad de las Naciones Unidas a formar parte del grupo independiente de expertos en rankings, que busca crear conciencia sobre los efectos problemáticos de estos sistemas sobre universidades en el sur global. A continuación, la doctora Marion nos compartirá su conferencia 2 décadas de rankings universitarios internacionales, expansión, diversificación y tensiones. Muchas gracias, doctora.
Muchísimas gracias, Jorge, y pues gracias a todos por la invitación. Es un placer estar aquí hoy. Pues aclaro que no soy experta en tecnologías de información comunicación, pero sí he trabajado varios años en el tema de los rankings. Entonces, yo quisiera compartir con ustedes un poquito un panorama de la situación de las universidades de América Latina en los rankings y además un poco de contexto de cómo funcionan, qué son los rankings, de dónde surgieron, cómo funcionan y un poco cuáles son lo que yo veo como las tensiones. Esta investigación que voy a compartir, de hecho está mi colega Adrián Quintero aquí ahorita conmigo, juntos hicimos un libro recientemente que ya se mencionó, que analizamos justo cómo les ha ido a las universidades de América Latina en los últimos 20 años. Es importante, pues primero, hacer un recorrido muy breve de cuándo y cuándo surgieron estos rankings y cuáles son los más relevantes y los más visibles cuando estamos hablando de visibilidad en el red, en la red. Realmente el primer ranking importante no fue internacional, sino nacional, que fue este que surgió en 1986 en Estados Unidos, que se llama, es de una revista que se llama US News y World Report. Y realmente, pues nada más evaluaba las universidades en Estados Unidos, pero en 2003, la Universidad de Shanghai en China decidió hacer un ranking internacional, básicamente para ver cómo se comparaban las universidades chinas con las pues llamadas mejores universidades del mundo. Entonces querían ver para fines comparativos y para desarrollar sus propias universidades llamadas de clase mundial. Entonces este es el Academic Ranking of World Universities o también conocido como el Ranking Shanghai. Fue tal el impacto de este ranking que el año siguiente la revista Times Higher Education de Inglaterra empezó a producir su propio ranking. Junto con la compañía Quaker Allie Simmons, que manejaba un poco los datos, y en 2009, Quaker Allie Simmons, o QS, como se conoce ahora, desarrolló su propio ranking que funge como competencia para el ranking del Times. Pero realmente estos tres rankings que están en azul son los de mayor impacto en términos de visibilidad y en términos de influir en el mercado y en las políticas de educación superior. Sin embargo, también hay muchísimos otros rankings. Uno que es de gran relevancia para lo que platicamos hoy es el Ranking Web of Universities o Webometrics, que surge en 2004 y este ranking ve únicamente la visibilidad de las universidades en la red. Entonces, es un muy buen indicio de la labor que están haciendo las universidades para dar a conocer toda su producción científica, sus actividades, etcétera, en Internet. Y bueno, surgieron otros de Europa, este de NTU desde Taiwán, del CIMAGO Institutions Ranking, ve más bien la cuestión de las publicaciones académicas. Y en 2014, esta misma revista de Estados Unidos decide hacer un ranking internacional, aunque este realmente no tiene tanto impacto como los otros que están aquí en azul. Aquí se puede ver el enorme incremento en el número de rankings. Desde 2003, cuando surge Largo, hasta 2022, cuando finalizamos nuestro estudio, pues identificamos 63 rankings internacionales en donde pueden aparecer universidades de América Latina. Esta línea en verde es cuando surgen los principios de Berlín, que fue como un acuerdo gestionado desde la UNESCO y desde un Instituto de Educación Superior en Washington, para desarrollar buenas prácticas en los rankings. Y a raíz de este acuerdo, se ve cómo se empiezan a surgir muchísimos nuevos rankings, muchos de ellos, es importante anotar, producidos por las mismas compañías, las mismas tres de Times Higher Education, QS y Shanghai. Ahora, en términos generales, todos los rankings o se basan en indicadores de desempeño, tales como publicaciones científicas, premios Nobel, otras mediciones pues, cuantitativos, o utilizan encuestas de opinión o realizan ambas cosas. Entonces, por ejemplo, ARWU solamente usa indicadores de desempeño, el Times, QS y US News hacen una combinación de las dos cosas. Y luego muchas de las encuestas de los rankings nacionales, como los que producen Reforma, el Universal en México, se basan únicamente en encuestas de opinión. Entonces, esto tiene implicaciones en términos de la confiabilidad de los datos. Nosotros consideramos que de alguna manera estas encuestas de opinión, si bien surgieron para dar un balance a los indicadores cuantitativos, son problemáticos por la forma en que se realizan, porque uno recibe una llamada como profesor universitario y preguntan, ¿qué opina usted de la universidad tal? Y cuando uno dice, pues es que no la conozco, a veces dicen, ah, entonces es mala. Y entonces hay como que mucho espacio para confusión y es muy, finalmente, muy subjetivo. Ahora, cuando se habla de la visibilidad de estos rankings, mi colega Adrián hizo un análisis muy interesante y encontró que el ranking con mayor visibilidad en la red es el QS. Y creo que por eso la UNAM, por ejemplo, ha hecho mucha publicidad por el hecho de que en este año se figuró en el lugar 93 en el ranking QS mundial, que fue el mejor resultado que ha tenido la UNAM. Y como este ranking tiene mucha visibilidad, pues fue una manera de publicitar este supuesto logro de la universidad. Aunque yo he sido muy crítica de estas formas de medición, porque creo que tienen muchos efectos no deseados y que finalmente son bastante subjetivos. Y es como un poco problemático tomarlos como si fueran una medición objetiva de la calidad absoluta de las universidades. Inclusive yo y muchas otras personas nos argumentaríamos que no existe tal cosa como la mejor universidad. O sea, una pregunta, ¿la mejor en qué? ¿No? Pero bueno, esto es un poco como una escala de la influencia que tienen, por lo menos en términos de artículos que reportan sobre estos rankings, etcétera. Entonces aquí otra vez vemos QS, Times Higher Education, y aquí Webometrics tiene mayor impacto y ARWU estaría en el quinto lugar. Una cosa que ha sido un lugar común desde el principio de los rankings es la enorme concentración de las universidades de Estados Unidos y de los países angloparlantes como Australia, el Reino Unido y de Europa en los rankings. Entonces aquí se puede ver, estas son las universidades que aparecen en alguno de estos tres rankings principales y en dónde cuántos tienen por país. Entonces se ve en la parte oscura la concentración en ciertas regiones del mundo. En América Latina, básicamente, pues Brasil y México dominan en términos del número de universidades que figuran en los rankings. Sin embargo, si vemos cuáles son los que aparecen entre los primeros 100 lugares, se reduce aún más el grupo de protagonistas. Realmente domina fuertemente Estados Unidos e Inglaterra, y en América Latina se ve que solo Argentina y México cuentan con una universidad que ha figurado entre estos tres principales rankings, en ARWU, Times y QS. Ahora también se puede ver el dominio de Estados Unidos. Aquí es la línea azul hasta arriba, que tiene por mucho el mayor número de rankings. De universidades en los principales rankings, y aquí se ve que no aparece ningún país de América Latina. Todos son de Estados Unidos, de Europa, y la única excepción sería China, Japón y Australia. Bueno, entonces es importante destacar que las universidades latinoamericanas dentro de este panorama, si bien representan casi el 10% de las instituciones clasificadas en los principales rankings, son apenas 1% de las que aparecen en los primeros 100 lugares. Estos rankings han evaluado a 239 universidades en 19 países de América Latina, entonces sí hay representatividad, sin embargo, son muy pocas las que figuran entre los primeros 100 o 200 o inclusive en algunos casos 500 lugares. En el caso de México, México cuenta con 36 universidades con 290 clasificaciones y representa un poco menos del 15% de la participación de toda la región. Aquí es otra tabla en donde se puede ver el dominio de algunos países de América Latina, que es estos que puse en amarillo. Realmente el más fuerte es Brasil hoy en día y aquí se ve el enorme aumento. Va de 30 en 2013 a 709 apariciones en los distintos rankings. Es seguido por México, pero si pensamos que Brasil es un país, no es el doble no tiene el doble de población de México, sino tiene como 1,6 veces la población de México, tiene más del doble de universidades que figuran en los rankings. los otros países siendo Chile, Argentina y Colombia. Ahora, si se ve en el panorama mundial, cuando se habla, es lo que les mencioné, del porcentaje que aparecen en los rankings y luego el porcentaje que están en los primeros lugares, y se ve la fuerte presencia de Europa y de Norteamérica, que sería Estados Unidos y Canadá. Luego, Asia tiene muchas instituciones, pero menos en los primeros lugares. Y vemos que de plano África tiene cero. Entonces hay una gran desigualdad en la representación de las instituciones en estos sistemas de medición. Ahora, esta gráfica muestra cuáles son las dos universidades de América Latina en el ranking Webometrics que mejor les ha ido. Y son las más fuertes por mucho. Y otra vez, este es el ranking que muestra la presencia en la web. Se ve que si bien la UNAM empezó más fuerte, ahora nos ha rebasado la Universidad de Sao Paulo. Y eso tiene mucho que ver con una estrategia mucho más enfocada de la propia Universidad de Sao Paulo en mejorar su visibilidad en los rankings y también el peso que tiene la investigación científica en esa institución. También se puede ver que hay una gran variedad entre instituciones que aparecen en los primeros tres lugares. En este caso es el Ranking Times. Se ve que domina la Universidad de Sao Paulo, que queda en primer lugar casi siempre. Sin embargo, vacilan los lugares de las otras universidades. Y puse dos flechas aquí para dos universidades privadas en Chile que realmente estuvimos rascando la cabeza porque ni siquiera las conocíamos. Entonces, también hay muchas formas en que las universidades pueden fortalecer un área o puede parecer una de sus actividades y destaca mucho cuando realmente no son universidades con una reputación de excelencia. Aquí también vemos una dificultad en cómo cuando el ranking decide qué peso asignar a distintas partes de sus mediciones o de sus indicadores, en este caso, entre el ranking internacional y el ranking solo de América Latina, cómo varían los resultados. Entonces, para nosotros eso fue una sorpresa de decir, ¿cómo se puede decir cuál es la mejor si cuando se mide todas las universidades del mundo o las universidades de América Latina cambian las posiciones? Aquí es otro ejemplo de los primeros lugares. En el ranking QS, donde le ha ido mejor a la UNAM, son estas tres universidades de Sao Paulo, la UNAM y de Buenos Aires, que en general están en los primeros lugares. Sin embargo, otra vez, cuando se cambia un poco la metodología y se enfoca solamente en América Latina, cambian las posiciones de cuáles son supuestamente las mejores. Aquí es un caso muy sonado. Por ejemplo, aquí se ve que la UNAM estuvo en el lugar 93 en el ranking mundial de QS como la segunda mejor universidad de América Latina. Sin embargo, cuando se cambió la metodología para América Latina, bajó al lugar 7. En contraste, la Universidad Estatal de Campinas de Brasil estuvo en octavo lugar en América Latina en el ranking mundial y el tercer lugar en América Latina. Entonces, bueno, hay algunas conclusiones que los rankings universitarios han experimentado un periodo de expansión y diversificación en la última década. Sin embargo, siguen siendo las mismas universidades en general y las mismas regiones del mundo que salen mejor paradas. También nosotros consideramos que los rankings refuerzan las desigualdades y promueven una especie de carrera armamentista en la academia, obligando a las universidades y a los países a redireccionar recursos con el fin de subir su posición en los rankings. El simple hecho que estamos aquí hoy hablando de cómo mejorar en los rankings es una muestra de la presión que sienten las instituciones, porque hay mucho, mucho en juego en salir bien parado. Esa presión ha fomentado prácticas deshonestas, el llamado gaming por parte de las instituciones, con tal de subir su posición en los rankings. Y también en el caso de América Latina, demuestra la arbitrariedad de las metodologías con resultados muy cambiantes. También es importante destacar que frente a todas estas polémicas han crecido unos movimientos de boicot en Estados Unidos, Europa, en muchas regiones del mundo, así como iniciativas, como mencionaron cuando leyeron mi semblanza, de la Universidad de las Naciones Unidas tratando de visibilizar lo que son los resultados no esperados y muchas veces problemáticos de los rankings. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctora. Nos llega, aprovecho el espacio, nos llega un par de comentarios, nos saludan desde, dice Laura Azucena, buenas tardes desde la UNAM, Dagoberto Salas, desde la Universidad Autónoma de Nuevo León, muchísimas gracias. A continuación, voy a presentar a la doctora Marcela Peñalosa Báez. Ella es colaboradora académica de la DGTIC de la UNAM, donde dirigió el equipo de trabajo que certificó por primera vez un sistema de gestión de calidad para el desarrollo de proyectos de software. También fue responsable de la primera implantación de tienda virtual y del sistema de votaciones por Internet, así como del diseño e implementación de soluciones informáticas de transparencia. Fue responsable de 7 auditorías tecnológicas practicadas al PREP federal entre los años 2009 y 2019, y coordinó los trabajos de la auditoría al sistema de voto electrónico para mexicanos residentes en el extranjero en los años 2020 y 2021. Actualmente es coordinadora de la Red Universitaria de Colaboración en Ingeniería de Software y Bases de Datos. También ha contribuido a la generación de la normatividad estratégica de TIC, destacando la emisión en 2005 del acuerdo por el cual se implementa el uso de la firma electrónica en la UNAM. Primero en su tipo, y del acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la política de acceso abierto, publicado en septiembre del 2015, que representó el cierre de un exitoso programa de visibilidad web de la universidad llamado Toda la UNAM en línea. A continuación, la doctora Marcela nos compartirá su conferencia, La importancia de la visibilidad web en una institución de educación superior. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a la doctora Dacia González Cruz, actualmente es presidenta del Consejo de CUDI, y también a la doctora Carmen Díaz Novelo por pues aceptar el poder incorporar este tema de visibilidad web en los trabajos del grupo que ella coordina precisamente en CUDI, la Comunidad de Gobierno de TIC. Y bueno, pues para platicarles sobre el tema de la visibilidad web en una institución de educación superior, y justo como estaba comentándolo Jorge al final de mi presentación, está una historia que contar, que les quiero compartir esta tarde. Y bueno, que empieza en 2009, un poco nos ponemos en el contexto, en 2009 hay una nueva administración en la UNAM, un cambio de rector. Y con este cambio de rector que se había dado un año antes, pues vino un cambio mayor en el portal institucional. Y bueno, ustedes, compañeros que se dedican a las TIC en las universidades, saben que los cambios en los portales de las universidades pues nos ponen a temblar un poquito. Y pues esto ocurrió a principios del año 2009. Y junto con el cambio del portal UNAM, vino una emisión de lineamientos sobre sitios web institucionales, con lo cual se quería poner orden en cómo se veían las páginas de la UNAM. Y bueno, eso fue un gran pecado que nos costó muchos meses, casi años de pues realmente remar en contra de la resistencia al cambio en muchos compañeros, no solo técnicos, sino también diseñadores, comunicadores, todas las comunidades que están en torno a la información que las universidades publican en los sitios web institucionales. Después de esto, al año siguiente, el rector formalizó un proyecto que al principio se llamó Visibilidad, y que este proyecto estuvo bajo la coordinación de un área no TIC, era la Dirección General de Evaluación Institucional, que es donde colaboró la doctora Lloyd como su directora de Impacto Social, y de la DGTIC. Entonces, no fue un proyecto que se le hubiera encargado al área de tecnología. De hecho, al frente de este proyecto estuvieron los dos directores generales de ambas áreas, y realmente pues se empezó a trabajar en el proyecto bajo las pautas que nos marcaba la Dirección General de Evaluación Institucional, donde pues finalmente ellos han tenido todo este grupo de trabajo de observación, de análisis de los rankings, de las evaluaciones externas. Y bueno, en ese contexto, desde el 2011 empezamos a tratar de cambiar esta resistencia institucional a los lineamientos de sitios web, pidiendo entonces pues que participáramos en jornadas para intercambiar ideas, experiencias, para llamar a los consejeros del Consejo Asesor en Tecnologías de Información y Comunicación, que ellos mismos comunicaran a la comunidad de hacedores de páginas web, porque era necesario tener orden y tener lineamientos. Y todo este ambiente nos fue configurando lo que se coronó en noviembre del 2011, cuando el rector de la universidad presenta este programa Toda la UNAM en línea ante la comunidad universitaria. Y bueno, destacando esto de la participación, el involucramiento del rector, porque pues es lo que también nos da la pauta para poder tener mucha mayor fuerza en romper estas resistencias que se venían presentando. Y bueno, es así como llegamos a presentar este portal en noviembre del 2011. Así se veía el portal de toda la UNAM en línea cuando empezamos. Así se ve ahora, en 2024, qué ha pasado en estos 13 años. De entrada, ahora el portal está muy orientado a ser una herramienta de búsqueda. Ya platicaremos un poquito más de esto. Y bueno, pues el eslogan o todo el programa de toda la UNAM en línea se decía en 2011, es poner la universidad al alcance de todos. Y pues aquí vemos también cómo es que la arquitectura de cómo se presentaba el portal Toda la UNAM en línea está orientado a estas cajitas que se alcanzan a apreciar en la imagen, donde la propuesta era que cada usuario pudiera configurar qué cajitas quería tener en el portal, en su imagen del portal. Después de esto, en 2014, hacemos un cambio a toda la UNAM en línea, ahora con una visión de ser un infomediario. Esto es como un escaparate de la UNAM hacia las. Sí, estoy siguiendo compartiendo, ¿verdad? Es que, sí, gracias. Para poder, poner al alcance los recursos de información. Lo que se empezó a hacer fueron fichas de los diferentes sitios institucionales. La presentación de este nuevo portal también se hizo ante directores de entidades y dependencias, nuevamente con la presencia del rector. Se repartieron lineamientos que se estaba buscando que siguieran las áreas universitarias y se acompañó de un recurso para que las mismas áreas universitarias pudieran registrar sus fichas, registrar los recursos para tener este catálogo mucho más completo y actualizado como un recurso infomediario. Esto se acompañó de un programa de apoyo financiero. Tuvimos un par de convocatorias de un programa que se llamó PaproTool en los años 2014 y 2015, con la idea de impulsar el desarrollo de proyectos unitarios para toda la UNAM en línea. Y todavía por ahí andan, pues, quienes reconocen que obtuvieron financiamiento a partir de estas convocatorias, como este recurso que vemos aquí del túnel de la ciencia. Seguimos avanzando y en el 2015 ya todo lo que se había trabajado en torno a este programa que buscaba poner la universidad al alcance de todos, de acercarla a la sociedad, sobre todo a la sociedad, ¿no? Como bien dice la doctora Lloyd, no teníamos esta mira de los rankings, queríamos poner muy presente a la universidad en la sociedad, pues llegamos a lo que es la política de acceso abierto. Fue también todo un tema convencer al área jurídica de cómo formular lo que desde el 2015 es la política de acceso abierto de la UNAM, publicada en septiembre de ese año. Y bueno, se los quise presentar así para ahora sí hablar de la visibilidad web como el grado en que los recursos digitales de una institución se encuentran accesibles vía web, la calidad, la cantidad de todos estos recursos digitales, pues nos permiten determinar la presencia global de la institución en Internet y ahí es donde entra en juego esto, contribuyen a su posicionamiento y al prestigio internacional. Lo que nos mostraba la doctora Lloyd, cómo nos miden, cómo nos observan, en gran medida, pues todos los que trabajan rankings, pues lo hacen a través de los recursos web que pueden consultar desde donde trabajan sus mediciones, al igual que pues estas encuestas que nos comentaba Mario. Y bueno, pues para instrumentar la visibilidad web, pues necesitamos diferentes herramientas técnicas, servicios, productos, procesos, todos relacionados para incrementar la difusión de los recursos digitales en Internet. Nuestra labor como gente técnica es, bueno, si ya tenemos los recursos digitales publicados en web, bueno, pues que sean muy consultados y que el dominio de la institución de educación superior, el dominio web, esté muy bien posicionado y todo lo que vayamos publicando en ese dominio sea, por ende, muy bien consultado. Y bueno, en la UNAM lo que estuvimos haciendo después de esto fue empezar a trabajar en comunidad. Armamos una red de responsables en visibilidad web para estar en comunicación, para promover capacitación, para mantener un esfuerzo anual de jornadas de actualización que se hacen una vez al año, pero se mantienen también talleres constantes. Y sobre todo se tiene un sitio web con diferentes prácticas, materiales de referencia institucional. Ahí, pues es un centro donde se publican, como dice ahí, buenas prácticas, se difunden eventos, se promocionan materiales y guías técnicas. Y pues ahí también le vamos dando seguimiento a todo lo que ha cambiado Google en todos estos años. Cuando salió toda la UNAM en línea en 2011, todavía había una manera de preguntarle a Google cuántas páginas tenía el dominio UNAM en Internet. Y empezamos con 3 millones de páginas, pero esto después Google fue cambiando sus políticas y ya no fue posible dimensionar de esta manera el tamaño del dominio de la UNAM. Y ahora en el sitio de referencia, pues tenemos pues desde guías para palabras clave, buenas prácticas para los sitios institucionales y también todos estos temas que van cambiando, por ejemplo, en una herramienta tan valiosa como es Google Analytics, porque por supuesto nos hemos enfocado muchísimo a las herramientas de SEO para hacer más visibles los contenidos digitales. Tenemos así ya una serie de servicios técnicos de apoyo a las áreas universitarias en torno a visibilidad web, con asesorías, con diagnósticos, con análisis de metodologías, de herramientas, pero sobre todo estamos trabajando de manera colaborativa para poder emitir estas políticas y lineamientos. Desde que empezó el programa, pues se dijo, vamos a construirlo con la participación de todas las entidades, de todas las dependencias universitarias, y pues ya esto en un esquema, en un enfoque de gobernanza. Y al tener pues este enfoque, hemos trabajado en un modelo que es único en su tipo. Es el modelo para evaluar el nivel de madurez de la visibilidad web de sitios institucionales. Es una herramienta que se ofrece también en el sitio de referencia. Tiene diferentes variables: la indexabilidad, el posicionamiento, la difusión, la analítica y la gestión de los recursos. Es decir, vamos desde las prácticas técnicas hasta las prácticas de gestión para que cualquier persona pueda hacer una autoevaluación de cómo está su visibilidad de su sitio web institucional. Y que a partir de eso pueda hacer un análisis y establecer un plan de trabajo, pues para poder pasar del nivel de madurez que resulte su autoevaluación hacia los siguientes niveles de madurez. Y bueno, pues con esto seguimos avanzando en el tiempo, ya de 5 años a la fecha, pues la estrategia institucional se ha orientado muchísimo más al repositorio institucional de la universidad y a lo que es el sistema integral de repositorios universitarios en nuestra institución. Y bueno, pues aquí ya estamos, pues sobre todo en torno a lo que es el dominio UNAMMX, que está poblado de objetos digitales, que tiene también diferentes repositorios universitarios, el poder hacer para análisis de las prácticas, de las especificaciones que nos permitirán, pues poder dar mucho mejor posibilidad de que los motores de búsqueda encuentren y bien posicionados a nuestros recursos digitales. Todo esto, pues finalmente, en torno a lo que son ya para cerrar y decir de las instituciones de educación superior, de esta propuesta que es de unos autores, Brunner y Martínez, pues los presento nada más un resumen de pues a involucrar a los académicos, al capacitar al personal técnico, al hablar del apoyo de alta dirección, siempre fue muy, muy importante que esto se hiciera con la presencia del rector, al habilitar también el uso de licencias abiertas. Las licencias Creative Commons ya están normadas al interior de la universidad, con campañas de difusión, con estímulos también a los profesores. El poder tener también todo este cambio institucional del paradigma hacia el enfoque abierto con comités directivos de las iniciativas y unificando el dominio web de la universidad, con diferentes aspectos también de uso ético y legal de la información, todo en torno para poder arropar lo que es en sí la parte técnica de las buenas prácticas para los recursos digitales y pues para enfocarnos también a los repositorios de información. Es una estrategia integral, por eso el interés de presentarlo en el contexto de rankings, porque los rankings pues no es que los queramos perseguir, muy de acuerdo con el enfoque de la doctora Loy, pero sí queremos podernos enfocar como gente TIC. A ver, ¿con qué podemos contribuir a todo este entorno que rodea a nuestras instituciones? Eso es lo que les puedo presentar. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias, doctora. Para continuar con la segunda parte de nuestro conversatorio, si la doctora Marion me lo permite, le quisiera hacer la siguiente pregunta. Doctora, ¿qué resaltaría de los resultados alcanzados por las universidades en el contexto de América Latina en cuanto a los rankings universitarios, doctora?
Bueno, como ya les mencioné, en términos de los primeros lugares o los primeros 100 lugares, que es lo que generalmente la gente mira, casi estamos invisibles, no aparecemos. Eso en los rankings más grandes, más generales. Sin embargo, curiosamente, cuando sí se modifican los enfoques de algunos rankings, por ejemplo, en el tema de la sustentabilidad, o hay, por ejemplo, un ranking de QS que mira la contribución de las universidades a los objetivos de desarrollo de la ONU, ahí sí nos va mejor. Entonces, me parece muy importante señalar eso porque eso destaca mucho más la contribución social de las universidades. Entonces, ya no se están midiendo solamente cuántas publicaciones tienen, que sabemos que ahí juega un papel muy importante el inglés. Las publicaciones en inglés tienen muchísimas más citas por el hecho de que el inglés es el idioma, la lengua franca del mundo, ¿no? Entonces estamos en mucha desventaja ahí. Sin embargo, por ejemplo, la UNAM ha estado en los primeros 100 lugares, creo que en casi todos los, igual Adrián me corrigirá, pero en casi todos los números, los años del ranking QS de sustentabilidad y ahora el Times Higher Education también tiene un ranking similar. También nos ha ido mejor en esta cuestión de la visibilidad en el ranking Webometrics, que es uno de los rankings donde sí más aparecimos, porque sí, las universidades latinoamericanas, sobre todo las públicas, tienen una producción muy masiva. Entonces, si bien no están necesariamente apareciendo en las revistas del cuartil 1, que la mayoría están en inglés, sí hay mucha producción científica. Entonces, si eso está hecho visible por proyectos como todo la UNAM en línea, entonces hay mucho más posibilidades de que la gente lo conozca y que se registra y nos va mejor en los rankings. Pero yo creo que siempre va a ser una carrera y es un poco como una carrera contra el tiempo porque mientras en América Latina se impulsan ciertas acciones, en Asia, por ejemplo, se están impulsando de una forma mucho más dirigida. Y a veces es por gobiernos, pues francamente, más centralizadas, para no decir autoritarias, como en el caso de China, en donde el gobierno dice, vamos a hacer eso, en Rusia, ¿no? Vamos a tener universidades de clase mundial, dirigen todos los recursos hacia pocas universidades y mejoren los rankings, que es algo que en América Latina no se ha buscado hacer, creo que porque hay una tradición un poco más democrática y más. Pues más equitativa en cierto sentido, una tradición de la universidad pública más fuerte, a pesar de que somos la región más desigual del mundo. Pero bueno, en términos generales, América Latina no le va muy bien en los rankings. Ha habido esfuerzos por parte de ciertas universidades, pero en general, la verdad es que no es un área que nos ha favorecido mucho.
Bien, muchísimas gracias, doctora Marion. Para la doctora Marcela Peñalosa, si me lo permite, la siguiente pregunta. Doctora, ¿qué prácticas se observan en los rankings universitarias relacionadas con las TIC y en particular con la visibilidad web?
Pues es algo que también queremos pues trabajar en torno a la comunidad CUDI, porque como nos ha planteado Marion, no se trata de que la institución persiga los rankings ni que haya esta presión ni que se hagan prácticas pues no muy recomendables, pero el poder lograr que las publicaciones de nuestros académicos de las universidades estén mucho mejor posicionadas, que aparezcan en los primeros resultados, que un académico, un investigador, un profesor pueda etiquetar debidamente, registrar su nombre, tener los identificadores asociados a las publicaciones. Es decir, trabajar con los investigadores, con el personal académico, definitivamente puede tener un impacto favorable, no solo en ranking, sino en general, en que la comunidad académica de nuestras universidades sea mucho más reconocida. Esto es algo que los investigadores quizá saben manejar mucho más que los profesores, pero es también muy interesante que cada vez más profesores hacen investigación y generan material didáctico, sobre todo tras la pandemia. Y pues que sí es también muy importante que si van a publicar materiales en línea, pues que estos materiales lleven un cierto cuidado en su producción antes de su publicación en web, pero también que tengan las etiquetas, todos los metadatos adecuados para que los buscadores los puedan promover. Nuestros dominios, al ser dominios educativos, los dominios web de nuestras universidades, favorecen muchísimo que los buscadores reconozcan el contenido que ponemos en un dominio educativo como un contenido valioso. Nuestra labor entonces desde las universidades, pues es favorecer el contenido, terminarlo bien en la parte técnica, terminarlo bien en la parte de los metadatos, en la parte informativa, informacional. Y entonces que de esta manera, pues todos ganemos. Si un investigador, un profesor de nuestras universidades es más reconocido en su campo, si sus materiales son más aprovechados, pues la institución gana y gana ante una evaluación como un ranking o ante otro tipo de evaluaciones, pero sobre todo ganan los alumnos, ganan quienes se van a beneficiar de conocer ese conocimiento que se está generando en esa institución de educación superior.
Muchísimas gracias, doctora Marcela. Animo a nuestros participantes a que nos manden por ahí sus preguntas. Pocas veces tenemos a nuestro alcance dos expertas en un tema tan importante, entonces atrévanse a hacerles algunas preguntas. Mientras, si me lo permite la doctora Marion, le hago una siguiente pregunta. Doctora Marion, ¿qué prácticas de gobierno universitario en instituciones de educación superior en América Latina usted ha identificado dentro de sus investigaciones que favorecen el aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación en las comunidades académicas?
Sí, muchas gracias. Yo creo que lo que ya mencionó Marcela de esto del acceso abierto ha sido una de las políticas más importantes. Los otros principios de Berlín, que son previos a los principios para los rankings, son los que se firmaron en 2003, que gobiernan las buenas prácticas en acceso abierto. Entonces, yo creo que es muy importante las instituciones que han buscado tener repositorios consolidados y abiertos al público. Ha sido un esfuerzo muy fuerte por parte de la UNAM, por parte de muchas universidades en Brasil, por ejemplo, que conozco más de cerca. Y la idea es no solamente, o sea, desde luego la idea no es para que aparezcamos mejor posicionadas en los rankings, sino que es que todo el trabajo que hacemos y que hacemos con dinero público, además, se puede poner al alcance del público. Entonces, la idea de realizar, si bien estamos en desventaja por no publicar en ciertas revistas en inglés, por lo menos que lo que se publica se circula lo más ampliamente posible y que no se tiene que pagar para leerlo. Entonces, creo que es sumamente importante esta política de toda la UNAM en línea, de lo del acceso abierto, que se ha tratado de impulsar mucho en México. O sea, lo ideal sería que todos los repositorios de todas las universidades en México se pudieran compartir y formar un repositorio nacional para que todos pudieran acceder a lo que se hace en todas las universidades públicas y bueno, las privadas también, pues bienvenidas, ¿no? Porque creo que una cosa, también lo que mencionó Marcela, esta cuestión, yo no conozco muy bien la parte técnica, pero algunas veces de simplemente simplificar la ruta de acceso al artículo o al producto, lo que sea, hace que la gente llegue a él y que tenga más visibilidad. O sea, detectaron cuando estaban diseñando esta política de toda la nueva línea que en algunos recursos uno tenía que picar 8 páginas diferentes para llegar al contenido del artículo. Y por ejemplo, también en la Dirección General de Evaluación Institucional, otro proyecto que tenemos es una base de datos que se llama el Explorador del Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas, el Execom, Y ahí el público puede consultar toda la información pública sobre las instituciones de educación superior en México. Y recientemente agregamos, tenemos una nueva versión desde hace año y medio, y agregamos microdatos. Entonces uno puede llegar directamente, no solamente cuántos artículos hay, publica la UNAM, pero cuáles son, y luego llegar al artículo. Entonces, este tipo de accesos son sumamente importantes para dar a conocer lo que hacen las universidades y finalmente para circular los resultados de la investigación.
Bien, pues vemos que, por supuesto, genera valor el trabajar en esto. Una siguiente pregunta para la doctora Marcela. Doctora Marcela, hemos visto o yo he percibido que hay una conjunción de conceptos, gobernanza y visibilidad web. ¿Nos podría abundar sobre el concepto de qué es gobernanza de la visibilidad web?
Pues en sí, cuando hablamos de gobernanza, pues estamos hablando de lo que corresponde a las interacciones entre distintos actores, ¿no? Hacer confluir sus intereses para buscar un bien común, ¿no? Y bueno, en este caso, pues estamos buscando niveles de calidad del todo, ¿no? En este caso, pues sería la presencia en línea que tiene la institución de educación superior. Eso sería pues manejar un enfoque de gobernanza de la visibilidad web, que ya comentábamos, es poder hacer lo que esté a nuestro alcance porque el contenido que está en Internet sea de calidad y esté debidamente preparado técnicamente, informacionalmente, para pues estar bien posicionado en las búsquedas. Y pues en esto de cuidar las interacciones entre los distintos actores, pues el rector o la rectora de una institución es un actor, ¿no? Y bueno, lo que les hemos contado es cómo es que al tener el interés de la rectoría, pues pudimos generar todo este programa, al tener a los actores adecuados, al tener a dos directores generales tan involucrados en la construcción de un programa. Ahora, pues como ya les referí, toda la UNAM en línea ya sí existe, está en las diferentes páginas institucionales, hay botones hacia este portal, mantenemos el infomediario, pero ahora los actores son otros y entonces hay pues otros enfoques, otros intereses, pero las prácticas continúan. Se mantienen todo lo que hemos ganado en la parte técnica, ahora lo aplicamos precisamente pues para arropar las estrategias que los nuevos actores nos proponen, pero la comunidad técnica está más preparada para poder hacer frente a la propuesta que vengan de las nuevas rectorías, de las nuevas administraciones y de esa manera pues poder articular los proyectos, los nuevos programas, seguir emitiendo políticas, actualizar las políticas. Nosotros el modelo de madurez de visibilidad web lo vamos a actualizar muy pronto. Vamos a incorporar también ya el tema de la accesibilidad web, que también es muy relevante. Y bueno, es como paso a paso, ya en comunidad, a partir de un empujoncito inicial, pues podemos ir trabajando sobre la gobernanza. Y bueno, muy, muy afín a lo que es esta comunidad de CUDI que busca pues las prácticas y el cómo establecer y hacer más permeable el gobierno TIC, pues ahora con esta propuesta que traemos de la gobernanza de la visibilidad web.
Muchísimas gracias, doctora. Nos llega una pregunta de nuestros participantes. Dice, en particular nos preguntan sobre el software utilizado para el desarrollo del portal y de los repositorios de la UNAM. ¿Quién quiere responderla?
Pues los repositorios de la UNAM se trabajan sobre una plataforma que es la plataforma Aurora. Al tiempo también hay una historia en paralelo a esto que les he contado hoy, que es partimos desde un ecosistema de repositorios especializados cuando toda la UNAM en línea empezó con los repositorios de objetos digitales en torno a ciencia. Objetos para biología, objetos para química, objetos aún para investigaciones estéticas. Y esto fue caminando, en algún momento se hizo una coordinación y actualmente ya tiene un nivel de dirección general de repositorios universitarios. Ellos manejan el repositorio institucional, es el que está construido en la plataforma Aurora, que es de un desarrollo interno de la universidad. Y pues los portales siempre se han hecho pues con herramientas de software libre. El original que fue como un concepto de mashups, pues también se programó aquí por alumnos y personal de la universidad. Y bueno, pues esto es lo que buscamos siempre tener un entorno abierto de software libre para poder implementar estas herramientas. Pero si alguien tiene un interés en hacer alguna colaboración, alguna transferencia, también la UNAM está abierta a esto y podríamos hacer algún acercamiento más puntual.
Muchísimas gracias, doctora. Nos quedan quizás 5 minutos, los cuales podemos dividir en 2 minutos de reflexión final de parte de cada una de ustedes, más el cierre. ¿Quién quiere ser la primera en darnos ese par de minutos de reflexión final sobre la importancia, la trascendencia más allá de aparecer en lugares altos de estos rankings?
Bueno, si quiere, yo creo que lo que ya mencioné me parece que es un tema, pues de alguna manera de celebrar el papel de la universidad pública, de la idea de la educación superior como un bien público, ¿no? Entonces, es posicionarnos en este debate para quién debe tener el acceso a estos recursos. Y la verdad, si algo aprendimos de la pandemia, fue la forma que la tecnología o puede favorecer la comunicación, la educación, o puede hacer más grandes las brechas y la desigualdad en el mundo. Entonces, yo creo que esta es una cuestión realmente de derechos humanos, en el sentido de que conforme más accesible hacemos lo que hacemos en las universidades a la población en general, más estamos pudiendo incorporar a estas personas que no tienen el enorme privilegio de asistir a las universidades. Y realmente no hay ninguna excusa, ninguna razón tecnológica que hace que no puedan acceder a esta información. Realmente es una cuestión de, pues como mencionó Marcela, de liderazgo y importa muchísimo quiénes están impulsando estas iniciativas y obviamente pues de mucho trabajo, pero creo que existen las tecnologías y por ejemplo estos cursos masivos en línea, los llamados MOOC, que son estos cursos que se pueden tomar gratuitamente. De repente se empiezan como a cobrar por algunas partes de estos cursos. Entonces, muchas veces son decisiones políticas que deciden, determinan qué tanto vamos a hacer accesible nuestros recursos, nuestro conocimiento, nuestros productos. Entonces, a mí me parece que finalmente se trata de decisiones políticas, de hacia dónde queremos llevar, pues finalmente este mundo, ¿no? Si queremos dar acceso. Y utilizando la tecnología, inclusive como esta famosísima, pues, inteligencia artificial, para promover y luchar contra la desigualdad y favorecer un mayor acceso a todas las personas, o si va a contribuir a ensanchar más las brechas. Entonces, esperemos que trabajamos para lo primero. Gracias.
Muchísimas gracias, doctora Mario. Doctora Marcela, por favor.
Sí, gracias, pues. Pues ante todo es una invitación, ¿no? Este conversatorio, la presencia de Marion, pues la calidez de Carmen y de Dacia, pues es una invitación a somos gente TIC en las universidades, estamos en las comunidades de CUDI, parecemos muy técnicos, pero los temas de rankings, los temas de acceso abierto, pues son parte del contexto en el que pues están nuestras instituciones y como gente TIC es súper importante que estemos al tanto de qué se trata, de qué podemos hacer desde nuestras trincheras aparentemente muy técnicas, pero pues cómo nos involucramos. Hace poco leí una columna escrita por un especialista en acceso abierto que rompió un poco mi corazón porque dijo que ya el acceso abierto va de salida. Y realmente sí hay algunos signos que me podrían hacer coincidir con lo que él desarrolla en su columna. Pero, pues más allá de eso, sí hay, como comenta Marion, pues somos la gran mayoría en CUDI e instituciones públicas que pues tenemos este compromiso social, esta responsabilidad social de que lo que se genera en nuestras universidades sea, como ya comentamos, muy accesible para que un alumno de preparatoria, para que un adulto mayor pueda encontrar y disfrutar lo que se genera en nuestras universidades. por nuestras comunidades, por nuestro personal académico. Y pues esto es lo que dejaría, esto lo que quisimos también es abrir boca, tal vez promover trabajos a futuro, que podamos hacer algo, compartir la experiencia de toda la UNAM en línea y lo que ha ocurrido después en la UNAM, pues tenía esta finalidad, ¿no? Un poquito provocar a qué podemos hacer ahora por nuestras comunidades académicas. Muchas
Pues
gracias.
Muchísimas gracias. Me despido diciéndole, yo soy Jorge Palacios, he tenido el gran honor y el placer de compartir con ustedes todo este conocimiento y estas experiencias. Me gustaría terminar contándoles que en uno de los lenguajes de señas mexicanas así se aplaude. Entonces, los invito por favor a quienes me quieran acompañar a dar un aplauso de esta manera a nuestros panelistas y los dejo con nuestra anfitriona, la maestra Dacia.
Solamente agradecerles toda la información que nos proporcionaron, la verdad, muy interesante, yo creo que para todos, en especial, por ejemplo, en mi institución, estamos en este año, nos toca hacer migración de portales, entonces creo que es un tema coyuntural que nos va a servir, sobre todo lo que comentaban respecto a tal vez un espacio de colaboración para trabajar de manera coordinada. Muchísimas gracias a ambas, a Jorge, y bueno, le cedo también la palabra a la maestra Carmen Díaz. Gracias.
No, pues muchísimas gracias, de verdad, Jorge, por esa moderación el día de hoy. Pues definitivamente también estamos muy agradecidos con nuestras panelistas. Bueno, agradecidos y agradecidos todos los que, bueno, como ustedes pueden ver aquí, esta comunidad de CUDI que sabe que hay conversatorios, se integran y bueno, están en esta dinámica también, porque sabemos que en estos momentos, pues quienes están gestionando las tecnologías de información en nuestras instituciones de educación superior, pues este tipo de iniciativas les es de interés, como dice la maestra Dacia, y sobre todo también de que, como ustedes bien han señalado, el poder tomar experiencias e ir fortaleciendo esta gobernanza de la visibilidad web, pues creo que es algo que en lo que todos también podemos empezar a reflexionar y avanzar, ¿no? Nos llevamos de verdad, pues esas valiosísimas aportaciones, toda, pues ese pedacito que nos comparte doctora Marion del libro que han desarrollado de esa investigación de esos 20 años. Y esas aportaciones, el trabajo de Marcela también, de todas esas experiencias de todos estos años y sus reflexiones, lo cual, pues de verdad que motiva ese intercambio de ideas. Probablemente de aquí surgen, como dice la maestra Dacia, ese intercambio hasta de proyectos y colaboración de nuestras instituciones. Entonces, a mí no me queda más para no robar mucho tiempo también a todos los que nos acompañaron hoy amablemente y a ustedes, de despedirnos. Realmente desde el grupo de gobierno estamos agradecidas, agradecidos por esta participación y por todas sus aportaciones. Y pues nada más les pido que estén pues pendientes de nuestra siguiente actividad. Muchas gracias a todos. Gracias, maestra Dacia, por darse este tiempo para acompañarnos el día de hoy. La verdad que agradecemos mucho esa calidez, como dice Marcela. Así que muchas gracias y bonita tarde a todos.
Gracias a todos. Buena tarde.
CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí, Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466,000 documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el software as a service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
Red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo, y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI, el centro de operaciones de la red, brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como en la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío, herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios, identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente las temáticas de preferencia del usuario. BC Expreso, es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC, Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.